Hoy a la mañana te estábamos hablando de lo que serían los cambios o las transformaciones. Un poco romper con paradigmas, que era la reflexión que leíamos hoy a la mañana. Romper paradigmas es hacer cosas a veces que nosotros repetimos y no sabemos por qué la hacemos, pero como todo el mundo la hace, bueno, la hacemos. Es lo que estábamos hablando hoy a la mañana, cuando este experimento científico de los simios que los. Es lo que te conté hoy. Es decir, todos terminaron haciendo lo que los otros hacían, pero ninguno se cuestionaba por qué en realidad lo hacían. Y hay gente que quiere romper con esos moldes, gente que quiere romper con esos paradigmas y se propone cambios. Pero al proponer cambios, uno en realidad, el desafío es transformarse. Porque el cambio por ahí es pareciera como superficial. El cambio es la sonrisa y lo estético. El cambio es el afuera. Pero la transformación es el adentro. Y vos andás por esa línea, Magdalena, en la transformación. Y has ido a buscar un lugar donde allí hay una cultura tan particular, tan especial, para buscar la transformación en el ser humano, en desde lo interior, como es en la India. Has estado por allí. ¿Cómo estás? Buen
¿Qué
día.
tal? Buenos días
¿Cómo
a
va
vos, Hugo,
eso?
y a toda la audiencia.
Lorena, dije, ¿no la presenté? Ah, a ver si
Hola.
todavía no la presenté.
Con toda esa presentación.
Claro, con
toda esa
introducción.
La gente dice, ¿con quién estás hablando? No, sí. Dije, Lorena, Lorena. ¿Estuviste en la India?
Sí, estuve en India un mes y la verdad que una experiencia increíble, altamente recomendable.
Sí. ¿Y qué
Y
fuiste a buscar eso?
con esto que vos decías recién, que te estaba escuchando muy atentamente, te corrijo una cosita.
A
Lo
ver,
de la
dale.
sonrisa puede que no sea tan superficial. Y
Puede ser.
cuando la sonrisa viene de adentro, desde el corazón,
Claro, sí.
es lo
La
más maravilloso.
sincera, la honesta, digamos, ¿no? Hoy por hoy hay un mundo de mucha sonrisa falsa.
Sí, tal cual.
De acuerdo a mi perspectiva, digamos, ¿no? Hay mucha sonrisita, ay, sí, esa cosita, pero
Pero
hay
poder
otras que.
experimentar la sonrisa que realmente te nace de adentro es
Sí,
como,
claro.
y eso es lo que me pasa a mí.
¿Y esto qué fue? ¿Fuiste sola? ¿Una experiencia que quisiste vivir sola? ¿O cómo fue
Sí,
de irte a
bueno,
la India?
de acá de Concepción del Uruguay, de hecho, Entre Ríos fui sola, pero fue mucha gente argentina, era un grupo muy grande. Y sobre todo latinoamericanos. Yo fui al Ashram del Arte de Vivir. Había distintos cursos y un encuentro específico para Latinoamérica, que además se extendió, o sea, estuve un mes y hubo una festividad especial en ese transcurso y la verdad es que estuvimos con gente de todo el mundo, de un
La India es un
montón de
país.
países. Sí, fue una experiencia realmente, yo creo que lo más lindo, o sea, lo que más me pegó a mí de todo lo que viví es de repente estar sentada al lado de un japonés, un peruano, un mongolés, un francés, un
Claro.
venezolano y estar todos
Es
en lo
como que
mismo.
realmente te sentís parte del mundo, porque hay gente de todos lados ahí.
¿Te das cuenta que en realidad, o sea, poder vivenciar esa experiencia de que en realidad no hay diferencia entre vos y el que está al lado y son culturas tan diferentes?
¿Qué notaste, digamos, en tus costumbres, usos y costumbres tan distintos a nosotros?
Bueno, allá en la India realmente fue toda una adaptación, desde lo que es la alimentación, que es totalmente diferente, que ellos tienen serios problemas con el agua, entonces de repente lo que comíamos era prácticamente todo cocinado, o sea que por un mes prácticamente no, ninguna
No, nada
ensaladita,
crudo,
nada,
nada.
y además, bueno, un mes andando prácticamente descalzos, en una cultura muy distinta y muy rica a la vez. Hay, la verdad que mucha pobreza en India, hay como una. Ahora justo estaban en épocas de elecciones, hay una diferencia social muy grande. Hay gente que está muy bien
Y
y
se
gente que
nota.
está muy mal y se nota.
Y conviven.
Y conviven, pero o sea, lo que yo puedo observar es que tienen una riqueza espiritual tan grande que la gente se la ve dentro de la pobreza excesiva que hay en distintos lugares, como con una alegría interna, una felicidad que era la verdad que muy, muy particular, muy raro de observar.
Uh-huh. Y esa convivencia entre el que más tiene y el que no tiene nada, porque me decís que es una pobreza extrema.
Que no tiene nada y sin posibilidades además, ¿no? La verdad es que...
O sea, no hay ningún futuro promisorio para esa gente, de incluirlos, de meterlos dentro del sistema económico.
La verdad que la situación es muy difícil, hay mucha gente viviendo en la calle. Hay muchos proyectos sociales, como en todos lados, de distintas organizaciones que no tienen que ver con el gobierno, que son las que, como pasa también acá en Argentina, ¿no?
Claro.
Que son las que se terminan ocupando de esto. Pero bueno, se espera que la generación que viene pueda haber un cambio con todo esto que tendría que...
No lo quiero llevar al terreno económico, ¿no? Pero escuchándote, es decir, claro, vos me decís, hay pobreza, pero no sé, están felices. ¿Tiene que ver con esta esencia, digamos? O está bien que hay una mirada desde un lugar, de mi lugar, de mi formación, desde este lugar del mundo, en donde medimos calidad de vida por si tengo una cama calentita, un techo donde no me mojo y no hace frío y un auto lindo. ¿Tiene que ver esa pobreza también con la manera de ser?
Yo creo que si vos, o sea, estás atravesando una situación de mucha pobreza y no tenés ningún sostén emocional o espiritual como para llevar eso adelante, debe ser mucho más terrible. Y ahí es donde surge, me parece, más la violencia. O sea, lo que pude observar de lo que vi en lugares que de aspecto parecía una villa, por decirte, de algún modo, sí. Que no era una villa, era simplemente gente muy pobre, pero no... O sea, no vi situaciones... Así. Claro, no era un lugar donde uno... dijera que tenía algún peligro de andar. De hecho, en un momento, en una parte del viaje que fui a Goa, que fue una playa, cuando llegué y vi el panorama, el paisaje, dije, ¿a dónde vengo?, ¿no? Y era la parte previa a lo que era el ingreso a la playa, y realmente la pobreza era muy grande, las casas tenían como el aspecto de una villa, pero no lo era, no había violencia, digamos.
Uh-huh.
O sea,
mirá vos.
Esa es como...
Y gente.
Gente, mucha gente, millones, y muy linda.
Son como 1,000 y pico de millones de habitantes,
sí,
¿no?
Sí, sí, una cantidad impresionante. Así y bueno, que... y además una cultura muy rica desde la vestimenta, desde... Y algo raro que me sorprendió fue en ese viaje, por ejemplo, de tienen una cultura religiosa tan grande, tan amplia, tan variada, y me sorprendió encontrarme con muchas iglesias cristianas en el transcurso, ¿sí? Y inclusive en un momento que hicimos como un viajecito en un bote, una de las personas que conducía el bote tenía colgado un rosario, ¿sí? Y me llamó la atención y le pregunté en mi inglés básico. Entonces él me dio una respuesta que para mí fue hermosa, y me dijo: todo lo de Dios es bueno. Porque realmente él no era cristiano, y sin embargo se ve que alguien le regaló eso, y en esa comunión es donde, uh-huh, donde me parece así como...
¿Navegaste por ese río tan contaminado que tienen?
No, no. No, esto era en el mar, era en otro
esto
lugar.
Era en el mar.
No,
bárbaro.
Yo estuve en Bangalore, uh-huh, que es la segunda ciudad después de Delhi, ¿no? Uh-huh. Que más importante de India, que tiene una parte así como un Bangalore muy moderno, muy lindo, de muchos lujos, y otra parte no tan linda, que fue donde yo estuve. y bueno, la mayor parte del tiempo estuve en este ashram, que era como una ciudad.
¿Fuiste también a buscar eso? ¿Fuiste a conocer eso? ¿A qué fueron a la India?
La verdad es que yo fui a un encuentro. Fui a un encuentro de latinoamericano, del arte de vivir, y además a tomar distintos cursos que... con instructores indios que no se dan todavía acá en Argentina, y bueno, compartir este momento. Estuve con gente...
Y el arte de vivir viene de ahí, digamos, el origen está ahí.
El origen, o sea, su casa, de hecho comenzó ahí, en ese lugar que es un predio enorme, muy, muy árido, que ahora está realmente lindo, pero que tuve la oportunidad de conocer la historia y ver fotos de lo que fue el arte de vivir en sus comienzos, que era una chocita hecha con hojas, que no tenía nada, De hecho, el gobierno cedió esas tierras justamente porque no tenían napas de agua, no, o sea, no servían para nada, no había nada que se pudiera hacer. Uh-huh. Y hoy es un lugar hermoso, todo verde, lleno de flores.
Mirá,
¿y ahí con las construcciones? Esa es su casa, digamos. Él, cuando está en India, está ahí, pero después está recorriendo todas partes del
¿quién
mundo.
Es Shalabi?
De hecho, está muy abocado a todo lo que es el conflicto de Medio Oriente. Está luchando mucho por la paz en esa zona. Mientras estuve ahí ese mes en India, hubo un encuentro con distintos líderes espirituales y fue muy emocionante ver cómo...
Los seguidores del Ravi, ¿es una religión esto? ¿Es una manera de ver la vida? ¿Qué es?
No tiene nada que ver con lo religioso. De hecho, en el salón donde se dictaban todos los cursos, me llamó la atención ver que en cada una de las columnas estaban pintadas todos los símbolos de todas las religiones del mundo. Y convivíamos ahí judíos, cristianos, hindúes, católicos, o sea, de todas las religiones, sin ningún problema. Tiene que ver con algo que trasciende lo que es la religión, que es la espiritualidad. Y en la espiritualidad somos todos iguales, o sea, la religión es para mí como un camino que te lleva hacia eso. Y no importa la religión, yo soy católica y es la religión bajo la cual nací. Y no importa cuántas haya, mientras todas te lleven a lo mismo. Uh-huh. Entonces, por eso lo lindo es ver toda tanta raza, tanta cultura, tanta diferencia, todas comulgando lo mismo.
Una espiritualidad que te invita ¿a qué? ¿A resaltar valores como ser humano para conectarte con el otro?
A conectarte con el otro y hacer servicio. O sea, lo que yo más aprendí de los cursos del arte de vivir y lo que más me movilizó es el servicio, es estar disponible para los demás. Por supuesto que para eso tenés que deshacerte un poco del estrés que tenés encima, porque si no, no podés verlo. O sea, no podés querer ayudar al otro si vos estás inmerso en ese mundo lleno de problemas y de estrés. Por eso están los cursos del arte de vivir, para que la gente, digamos, pueda sacarse un poco todo eso de encima y pueda ver un poquito más allá y haga servicio.
Uh-huh. Servicio.
Allá el arte entregar, de vivir tiene el dar. Uh-huh. El dar al otro, que en realidad cuando uno das, hay una frase que dice, cuando das, te lo das. Y allá en India, por ejemplo, en este mismo ashram que estuve, ahí adentro había dos escuelas creadas por el arte de vivir para chicos que no tienen recursos, ¿no? Pero en total, en toda India, hay 404 escuelas que fueron creadas simplemente por gente que tuvo la vocación de hacer servicio. Y así se dan un montón de cosas, como la cantidad de proyectos sociales que hay.
Me quedo con algo que vos decís, ¿no? Cómo manejarte dentro de una pobreza extrema, donde no deberán tener ni para comer ellos todos los días, supongo yo, en esta una pobreza tan tan extrema. ¿Cómo mantener esa espiritualidad, digamos, con una panza vacía, con un estómago dolorido por el hambre?
Sí, o que sí tienen para comer, pero que no pueden aspirar a más nada, digamos.
¿Sí?
Que no tienen posibilidades, que no tenés la posibilidad de un trabajo digno que te permita progresar en la vida.
Claro, o sea, estás ahí, estancado.
Exactamente.
Y el contacto con Ravi Shankar, que cuando vino acá, bueno, fue furor, digamos, uh-huh, cuando vino acá a la Argentina, ahí cuando en su lugar es lo mismo.
Bueno, la verdad que los argentinos somos bastante escandalosos.
¿Ah, sí?
En todo. Entonces esto que le pasó a él acá en Argentina no pasa en todas partes del mundo. No pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos. O sea, de por sí los latinoamericanos ya tenemos como esa cosa de esa... Uh-huh. De esa cultura y de esa cercanía.
Ahí vemos una foto donde vos estás con él.
Sí, estando él ahí, la verdad que está muy muy accesible y muy disponible para todos.
Bueno, acá los argentinos somos muy particulares.
Sí.
Hay sus seguidores incondicionales y están los otros que decían, este es un chanta, este es un ladri. Claro. ¿De dónde salió? Porque también
bueno,
lo atacaron
también
por ese lado.
Es parte de la cultura que tenemos nosotros de hablar sin saber, claro, porque enseguida todos opinamos. Y bueno, y es altamente respetable en algún punto. Yo digo, si yo no hubiera estado de este lado y veía esa situación y este señor de barba, vestido de blanco, que llega, capaz hubiera hecho el mismo comentario. Así que a mí no me molesta la gente que tenga ese tipo de opiniones. O sea, por ahí está bueno que uno...
¿Y él qué es? ¿Como una especie de líder, máximo líder? ¿Es una especie de sabio? ¿Es una especie de persona que cuando vos estás con él... como no sé, el católico ir a estar con el Papa, y es una cosa así?
Imagínate una persona que vos puedas ver que lo que dice, que lo que piensa, que lo que hace es todo lo mismo, ¿no? Y con una persona que tiene mucha sabiduría de todo lo que es el conocimiento védico ancestral, que no tiene que ver con las religiones, y que te lo puede transmitir, o sea, es un conocimiento que es de hecho el conocimiento que se transmite en los cursos del arte de
vivir. ¿Un conocimiento que me dijiste?
Es un conocimiento que tiene que ver, que te conecta con lo que vos sos en esencia, ¿no? Que tiene que ver con, que te enseña cosas que tienen que ver con tu mente, con lo que vos sos en realidad, que la mente tiene esta tendencia de aferrarse a lo negativo, de que si vos aceptás las personas y las situaciones como son, puedes vivir mejor, pero que vive en ese conocimiento, que vos lo... Entonces, cuando yo digo, cuando uno puede dar lo que tiene, entonces si tenés sabiduría, da sabiduría, si tenés dinero, podés dar dinero, y cuando vos tenés esa sabiduría, ese conocimiento, y vivís en él de una manera totalmente práctica, lo podés dar a los demás.
Lorena, mirá la burrada que te voy a preguntar. ¿Alguna vez te enojás vos?
Por supuesto. No soy Ravi Shankar.
Claro. Porque digo, tanta espiritualidad.
De hecho, el enojo, te diría que en cierto modo es también saludable, ¿no? Lo que no es saludable es que el enojo habite y permanezca
mucho tiempo.
Él dice siempre, el enojo debería durar lo que dura el dibujo de una figura en la superficie del agua. Pero claro que me enojo, por supuesto. Pero realmente, con todas las técnicas de respiración, que en realidad la respiración es todo base de lo mismo, es todo la base
de la respiración.
Sin darte cuenta, lo lindo es que sin darte cuenta, no tenés que hacer un esfuerzo, que decís, bueno, hago un curso y estudio y practico, entonces no, sin darte cuenta, eso se va metiendo dentro tuyo, y bueno, y lográs esto de que el enojo dure menos tiempo en vos.
Empieza a entrar una armonía, sin darte cuenta, digamos, en tu manera de ser, reflexionar y analizar.
Exactamente.
Pero enojarte te enojas, claro. Como cualquier ser humano, digamos, como porque es propio de la raza humana.
Sí, sí. Uh-huh. Las cosas te empiezan a afectar menos, eso es una realidad, y los enojos son diferentes, pero sí, claro que me enojo.
Son más esporádicos.
No, soy una iluminada, así que me enojo.
Son más esporádicos, como vos decís.
A él le preguntaron una vez si se enojaba, porque se lo veía siempre tan divino, así, ¿no? Que si se enojaba alguna vez, y él dijo que esa era su debilidad, porque le cuesta, no puede prácticamente enojarse, y hay veces en realidad que hay situaciones ante las cuales uno debe enojarse, ¿no? No enojarse. Él dijo algo que me pareció muy bueno, que dijo, hay situaciones ante las cuales uno debe mostrar enojo, que no es lo mismo que enojarse.
Que estar enojado.
Claro, mostrar el carácter, tal vez, para cortar ciertas situaciones. Me llamó la atención lo que me dijiste, que anduviste un mes descalza. ¿Todo el mundo allá anda descalzo o qué?
La verdad es que, bueno, ya, aparte el tema del clima, yo fui en invierno y la temperatura era como acá, no quiero saber lo que es el verano, ¿no? Sí, no tienen
lo
frío. Sí tienen una zona, un periodo de muchos vientos, monzones y lluvia, pero no frío. Entonces, la verdad que ahí dentro de lo que fue el ashram del arte de vivir, en todo lo que son los cursos y demás, que tomé tantos cursos en ese mes, todos los cursos estás realmente descalzo. Entonces, y bueno, y si no, unas ojotitas y nada más.
Sí,
entonces,
sí, liviano de ropa, digamos. Claro. Ropa así.
Volver y tener que calzarme, wow.
Ah, bueno, claro, sí, volviste a la civilización.
Volví a la civilización. Pero bueno, esto es como un ir y cargar las pilas, cargar baterías, estando en tanto tiempo, en tantos cursos y meditaciones, y con tanta gente, haciendo todos lo mismo.
Claro, no tuviste tiempo de hacer una mirada así social, de económicamente, ¿qué hace? ¿De qué vive la gente? ¿De qué, ¿De qué se sostiene?
Yo creo que el sostén más importante en India es la parte textil, ¿no? De hecho, casi todas las
fábricas. Todo el mundo trabaja en eso. Uh-huh.
Bueno, tiene una industria muy fuerte del cine también.
El cine, sí, el claro,
cine,
es verdad.
El cine tiene una industria tremenda. Bueno, eso me lo enteré allá, no,
sí,
no lo
Sí, es el país que
tanto.
Más produce películas.
Sí, sí, es increíble.
Mirá vos, inclusive mucho más que Hollywood.
Sí, sí, tal cual. Sí, sí. 1000 películas anuales, sí, una, ¿no? Cosa así. Una,
bueno,
una cosa...
tiene que ver también con las... la cantidad de población
y son 1.100 millones de habitantes, 1.100 millones de habitantes, que
si
no
vos
toma
ves,
dimensión.
Me comentaban en el tema de las películas que ellos les gusta mucho el tema de cantar y bailar y hacer coreografías, y que inclusive en películas
bueno, tienen una película que ganó el Oscar, ¿Quién quiere ser millonario?
Claro,
uh-huh. Claro, sí.
Y que inclusive en películas, claro, de Estados Unidos que se filmaron allá, o sea, le meten a alguna parte esto de la música musical. Y de las coreos, sí, la peli, es una lucha por ahí. Bueno, ahí en el lugar donde estuve, en el ashram, ahí pegadito nomás, en un momento recorriendo el lugar que es muy grande, vi la parte donde se filmó Jurassic Park.
Ahí mismo. Bueno, una experiencia absolutamente enriquecedora.
Sí, muy enriquecedora. Uh-huh.
Así que ahora transmitir esos conocimientos para tu gente, la que asiste generalmente al Arte de Vivir.
Claro, tal uh-huh. cual. La verdad es que...
¿Vas a hacer un encuentro próximamente?
Sí, bueno, nosotros todas las semanas nos reunimos a hacer juntos las técnicas de respiración que aprendemos en el curso, que de hecho lo hacemos este jueves. Y tengo la novedad de que vamos a hacer por primera vez un curso del Arte de Vivir en Colón. Y se va a realizar ahora el 10 de abril. Uh-huh. Y fue por pura iniciativa de una familia, porque fue la mamá con dos hijas que de Colón, que vinieron de San José específicamente, vinieron y tomaron el último curso acá. Y se sintieron tan bien, les gustó tanto que quisieron transmitirlo a las personas allá y llevarlo a su ciudad. Así que,
mira
que ese simple grupo de personas... son las que están organizando el curso en San José. Verónica con su familia están armando un curso que comienza ahora el 10 de abril.
Digamos.
Exactamente.
Bueno, hay algunos amigos que me preguntan si pueden asistir. Yo te diría que hay algunos que no tienen arreglo. Hugo Weinman, por ejemplo.
Sí, lo conozco.
¿Lo conoces?
Sí, acá dice, preguntale a Lorena si yo tengo arreglo.
No, te diría que no. Milagros no hace. Así que, bueno.
Todo puede mejorar, así que lo esperamos a Hugo cuando quiera.
No me lo imagino haciendo técnicas de respiración, pero bueno.
Pero viste que nos puede sorprender, ojo, puede sorprender.
Esas, qué sé yo. Lore, te felicito por tu experiencia. Gracias por venir a contarnos mínimamente una partecita.
Sí, es muy mínimo, realmente.
Un viaje de estas características. Vos misma te vas a ir descubriendo que vas encontrando cosas de todavía el viaje. ¿Cuándo volviste?
Volví el 8 de marzo.
El 8 de marzo, así que todavía te debe estar muy fresca ahí en tu retina la experiencia de lo que viviste.
Sí, tal cual, es un proceso que sigue todavía.
Sí, tal cual.
Así que bueno, todos los que quieran compartirlo. Y estuve un mes.
Y además en viaje, para poder llegar.
Sí, sí, es un viaje. Yo fui por Londres y la verdad que de acá a Londres 13 horas, 10 horas de espera en Londres, 9 horas más para llegar a Bangalore.
Te lleva un día entero.
Sí, 2 días prácticamente.
2 días, claro. Sí.
Así que, bueno, pero bueno, muy lindo. Lore. Y bueno, invito a toda la gente que quiera sumarse a tomar los cursos. Seguramente a fines de abril vamos a tener acá un curso en la ciudad.
Dale.
Bueno, muchas gracias, Hugo.
No, al contrario. Bueno, Lorena Balay, contándonos su experiencia de haber viajado a la India, un país para muchos de nosotros enigmático, un país con no digo con misterios, con muchas cosas como para descubrir, comparar, mirarnos, pero siempre hay que entender desde qué contexto se analiza, digamos, una situación o la manera de vivir. Así que es bueno escuchar a otros que han vivido ese tipo de experiencias.